Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. ¿Cómo está la situación económica del país? Esta es la gran pregunta. Cuando escuchamos a los economistas que sirven en el gobierno, no se ve, cuando se les pregunta, mucha claridad en conocer cómo anda la economía nacional. Cuando se le pregunta a los economistas adversarios al gobierno, salen las críticas, pero no se da también un panorama claro de qué es lo que está sucediendo. Porque cuando se conoce lo endeble de la economía, casi todo se hace referente al pasado. Esto fue lo que nos dejaron. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para emprender una marcha hacia el desarrollo del país? Por eso hoy queremos analizar este tema de cómo se encuentra la economía del país, teniendo el criterio de un economista que sin sesgo alguno pueda ser objetivo y darnos una claridad qué es lo que nos está pasando. Porque a diario estamos escuchando informaciones provenientes de diferentes sectores donde se quejan de la situación económica que prevalece en sus sectores. La empresa privada, los campesinos, los agricultores, los trabajadores, los maestros, los médicos. Y entonces vemos un globo que parece que fuese a estallar. Mi invitado esta noche es un gran economista, una persona muy conocedora, ha sido presidente del Colegio de Economistas de Honduras y es un estudioso en esta materia. Y con él queremos analizar este tema de hoy. Mi invitado de la noche es el licenciado Julio Raudales. ¿Cómo estamos, Julio? Bienvenido al programa.
Hola, muy buenas noches, don Nahum, y a todos los televidentes de LTV. Qué gusto estar con ustedes en este programa tan gustado, ¿no? Es un enorme placer poder compartir con ustedes en esta noche. Agradezco sus conceptos y sí, le reitero que no soy un economista del gobierno, tampoco soy un economista adversario al gobierno.
Así es.
Yo diría que trato más bien de colaborar con algunas luces desde mi punto de vista y desde mis limitados conocimientos con las autoridades cuando me buscan, sin ser colaboracionista y sin cobrar un centavo, ¿verdad? Pero tengo la suerte, don Nahum, de que sí, en efecto, muchos colegas y muchas y muchos amigos del gobierno, pero también de la sociedad civil, de colegios profesionales y de organizaciones comunitarias me han abordado y me han preguntado qué se puede hacer para que la situación del país pues pueda enderezarse un poco, ¿no? Con toda esta incertidumbre que tenemos. Así es que muchas gracias por invitarme y espero también ser de utilidad en este su tan gustado programa, don Nahum.
Gracias, Julio. Precisamente por eso la invitación que le formulamos a Julio Raudales, porque conocemos desde hace mucho tiempo lo que es un hombre que sabe estudiar la materia en la cual él se profesionalizó, pero además de eso, de la forma en que él actúa, con amor a la patria, con sentido hondureñista, saber y conocer la realidad del país, no estar con eufemismos ni con cuestiones ahí inventadas, con problemas serios que muchas veces son generados por cuestiones de política. En algunos casos son políticas mal llevadas, mal encaminadas. Por eso, Julio, me gustaría que empezáramos haciendo un análisis, ya que ustedes como economistas tienen mucha información sobre el particular. ¿Cómo están las importaciones versus exportaciones en el país? Julio.
Bueno, don Nahum, esa es una excelente pregunta porque también hay muy pocas personas que la hacen, así es que qué bueno que usted me aborda sobre el tema de la posición de Honduras frente al resto del mundo, porque esto es clave para solventar muchísimos problemas del país, ¿no? Yo le diría, don Nahum, que la situación de Honduras, la situación externa de Honduras en lo referente al comercio es bastante crítica, ¿verdad? Y se ha puesto mucho más desde que nos asoló la pandemia de la COVID-19 y sobre todo con el paso de los huracanes las tormentas tropicales Zeta y Iota a finales también de ese fatídico año 2020. Mire, Honduras siempre ha tenido lo que los economistas llaman una brecha comercial bastante elevada o un déficit comercial muy, muy elevado. ¿Qué significa esto? Bueno, que la diferencia en dólares, la diferencia medida en moneda extranjera, en dólares, entre las exportaciones, o sea, lo que nosotros le vendemos al resto del mundo, sea cual sea el cliente y sea cual sea el producto o servicio, lo que nosotros le vendemos, el valor de lo que nosotros le vendemos al resto del mundo es pues casi un tercio inferior a lo que nosotros le compramos al resto del mundo. Es decir, Honduras es una economía o tiene una economía muy dependiente de los bienes importados, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son necesarias en la actualidad y que pues no producimos internamente nosotros.
Claro.
Quizás lo primero que se le viene a la mente a uno es el petróleo, ¿no? Honduras no produce un bien, un commodity, como se le llama también a estos bienes que son primarios, ¿verdad? Pero que se transan internacionalmente, pues no producimos este commodity que es el petróleo y eso nos hace muy dependientes del resto del mundo, don Nahum. Eso primero que se le viene a uno. Bueno, luego está, pero si usted se ve, nuestros televidentes se echan un vistazo a lo que tienen alrededor y miran su televisor, ¿verdad? Miran la radio que tienen a un lado, la lámpara que está quizás ahí cerca de la cama o del comedor. Si ven el reloj que andan puesto, la refrigeradora, la estufa con la que cocinan, etcétera. La gran mayoría de los utensilios que nosotros tenemos, don Nahum, no los producimos internamente. Por el contrario, lo que sí producimos internamente, por ejemplo, café, que es nuestro producto de mayor venta, por ejemplo, algunas prendas de vestir, sobre todo de tipo ligera, como camisetas, como ropa interior, esas cosas sí las producimos acá.
Claro.
Algunos alimentos, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Los frijoles en buena medida se producen acá dentro de Honduras, las frutas que nos comemos también, ¿verdad?
Pero trigo,
son elementos, don Nahum, y televidentes, que tienen lo que los economistas llaman también muy poco valor agregado, ¿verdad? Claro. Pues son productos que no generan una gran cantidad de dólares si se vendieran afuera. Por lo tanto, entre lo que nosotros producimos internamente y que vendemos al resto del mundo, que son estas cosas, las prendas de vestir, ¿verdad? Fundamentalmente, y el café, pero también bananos, camarones y otras cosas. Si sumamos el valor de estos y sumamos el valor de las cosas que tenemos que importar también, resulta que queda una brecha bien alta, ¿verdad? Como le digo, una brecha que es más o menos de un 30%, de tal manera que, por ejemplo, en el año 2021, ¿verdad? El último año, el valor de nuestras exportaciones fue más o menos de 9,000 millones de lempiras, don Nahum, y el valor de nuestras importaciones, es decir, de los bienes que compramos al resto del mundo, incluyendo el petróleo, pues fue más o menos de unos 15,000 millones de lempiras, lo cual le hace ver a usted que ahí hay una brecha enorme, ¿verdad? Entre lo que compramos al resto del mundo y lo que le vendemos al resto del mundo. Por suerte, don Nahum, por suerte, tenemos un aliciente. ¿Y cuál es ese aliciente? Bueno, que muchos hondureños y hondureñas salen del país año con año. El Observatorio de las Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dice que más o menos unas 700 personas salen diariamente de Honduras y se van a buscar mejor vida a los Estados Unidos. Muchas de ellas logran llegar allá y con el paso de los años estas personas se han afincado por allá y le mandan dólares a sus familiares con lo cual amainamos un poco el tamaño de esa brecha, achicamos un poco el tamaño de esa brecha, por eso ya no son exportaciones, ¿verdad? Son regalos que recibimos de parte de nuestros compatriotas que viven en el exterior y que se envían en forma de transferencias. Y eso achica un poquito. Esa es la razón por la cual, bueno, achica un montón, mejor dicho, ¿verdad? Esa es la razón por la cual don Naón y amigos de LTV, es la razón por la cual nuestra moneda, el lempira, no se ha devaluado de una manera tan desmesurada como pudiera suceder si solo dependiéramos de nuestras exportaciones, ¿verdad? O solo dependiéramos también de la inversión extranjera que viene acá al país, que tampoco es tanta, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena siempre decir que nuestra posición frente al mundo, pues no es tan mala como pudiera serlo, gracias al trabajo, al sacrificio que hacen miles y miles de compatriotas que trabajan en los Estados Unidos y que envían sus remesas acá al país, ¿verdad? Ojalá que algún día esto se revierta de uno a uno, ojalá que nuestros migrantes un día pudieran regresar a Honduras a trabajar acá y a hacer su vida feliz acá en Honduras, y que además nos volviéramos muy competitivos también y pudiéramos fabricar, producir bienes y servicios que tengan un mayor valor y que permitan que la posición de Honduras frente al resto del mundo pues no sea tan mala como ha sido y como es actualmente, ¿no?
¿Cómo tenemos ahora hasta este momento el Producto Interno Bruto, Julio?
Bueno, mire, el Producto Interno Bruto el año pasado, don Naón, fue en valores nominales, es decir, si lo contamos en los lempiras del año pasado, al 31 de diciembre, fue de 600, casi 700 mil millones de lempiras, ¿verdad? Eso fue lo que se produjo, el valor total de lo que se produjo en Honduras durante el año 2021. Este año se espera que haya un Producto Interno Bruto de aproximadamente unos 730 mil millones de lempiras, ¿verdad? O sea, que crezca más o menos en un porcentaje importante esa producción, don Naón. En términos reales, ¿verdad? Que quiero hacer esa diferencia. Una cosa es cuando decimos el Producto Interno Bruto en términos nominales, es decir, cuánto fue el valor en lempiras del año pasado. Esa producción, ¿verdad? Pues fue más o menos esa, pero si lo vemos en términos reales, que se llama, ¿verdad? Que es la producción de Honduras, pero medido a los precios que teníamos en el año 2000, que es lo que está haciendo el Banco Central para medir el Producto Interno Bruto y poder comparar adecuadamente, don Naón, con datos con otros países, como con la misma producción interanual de Honduras, pues eso más o menos creció. En el caso de Honduras fue un crecimiento importante durante el 2021, porque acuérdese usted que veníamos de un decrecimiento muy fuerte en el 2020, entonces fue de aproximadamente un 12% que creció en términos reales el Producto Interno Bruto el año pasado. Pero recuerde usted que el año antepasado el Producto Interno Bruto decreció en un 10%. O sea que lo que tuvimos fue una leve recuperación de los estragos que dejaron tanto las tormentas tropicales como la pandemia del COVID, que paralizó la economía hondureña prácticamente durante todo el año 2020. Entonces, eso es casi, don Naón, como que yo le dijera que sufrimos una caída en el año 2020, como que usted va corriendo y se cae, ¿verdad? Y deja de correr y se cae y se queda ahí tirado un rato y luego se levanta. Bueno, lo que pasó el año pasado fue que usted se levantó, pero ya perdió la posibilidad de seguir corriendo, ¿verdad? El tiempo que estuvo acostado ahí, y por eso no se puede decir que tuvimos un gran crecimiento el año pasado, sino que lo que hicimos fue un poquito recuperarnos de esa caída que tuvimos en el año 2020. Este año se espera que el crecimiento de la producción ande más o menos en un 4%, aún eso es lo que han pronosticado los amigos, los colegas del Banco Central de Honduras en su programa monetario. Y hay un elemento bien importante, don Naón, y es que lo que el gobierno, la acción gubernamental, pues puede ser determinante en que esa meta de cumplimiento, esa meta de crecimiento que tiene, que se ha propuesto en la actual administración, pueda cumplirse o no.
Ahora, Julio, me gustaría que analizáramos la economía doméstica del país. Porque aquí es donde vemos el gran problema que se suscita cada instante con el reclamo de las mayorías que dicen, bueno, ya no tenemos dinero, nos están retrasando los pagos, especialmente el sector gubernamental.
Sí.
Ya no tenemos capacidad ni de endeudarnos, porque la gente dice, bueno, si no recibimos el salario a tiempo y peor, retrasado, ¿qué vamos a hacer para hacerle frente a los compromisos? Y muchas veces los compromisos son fatales. Compromisos que se adquieren, digamos, con los sistemas de préstamo, con los sistemas de pago de servicios, que eso no se puede atrasar nadie para pagarlo. Eso me gustaría que lo analizáramos, Julio, porque la economía doméstica es importante para la estabilidad del país. Julio.
Así es, don Naón, y qué bueno que me pregunta eso, porque en efecto, mire, en Honduras tenemos un problema que es prácticamente congénito al país. ¿Sí? Y es que los ingresos de los hondureños en general son bastante bajos. En general, en condiciones normales, pues los hondureños no somos muy productivos, ni las empresas hondureñas generan grandes ganancias, salvo ciertas excepciones, ¿verdad? Salvo muy contadas excepciones como los bancos, ¿verdad? Como las compañías telefónicas, que también generan ganancias importantes, ¿verdad? Pero aún así, aún los bancos, don Naón, y aún las compañías telefónicas, que son las dos, digamos, rubros que generan muchas ganancias acá en el país para analizar las empresas, comparadas, por ejemplo, con las compañías telefónicas de Guatemala o de Nicaragua o de Costa Rica, y no digamos las de Panamá, son también son bastante deficitarias, bastante poco productivas, ¿verdad? Uh-huh. La ganancia que generan aquí las compañías telefónicas o los 15 bancos que hay en el país no se comparan con la ganancia que generan los bancos, por ejemplo, en Panamá o en Costa Rica o en El Salvador o en Guatemala, ¿verdad? Yo hice hace unos años un trabajo para una revista importante regional sobre el ranking de los bancos en Centroamérica, y sabe que el banco más grande de Honduras, el banco que más ganancias obtiene acá en Honduras, don Naón, está como en 45º lugar de Centroamérica, ¿verdad? Es decir, aparece allá, bien al fondo, ¿verdad? De todos los bancos de Centroamérica, el banco más importante de Honduras aparece bien abajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos demuestra que aunque los bancos aquí suelen ser las empresas que generan las mayores ganancias, lo mismo que las compañías telefónicas, si las comparamos con los bancos y las compañías telefónicas del resto de Centroamérica, o no digamos del resto del continente, salen bien abajo, rankeados también. Entonces, partamos de esa premisa, que aquí la productividad, lo que los economistas llaman la productividad, que es esa facilidad para hacer ganancias que tienen las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, es muy baja, ¿verdad? Y obviamente la pequeña y la mediana empresa aquí en Honduras también trabaja con unos costos muy elevados, y entonces eso la hace pues muy endeble, ¿no? Y luego los trabajadores es lo mismo, ¿verdad? La gente que trabaja acá en Honduras, don Naum, por más que lo haga bien, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que son malos trabajadores o que sean malas empresas, sino claro, que los costos son tan elevados, ¿verdad? O en el caso de los trabajadores, las condiciones son tan precarias y tan complejas en el país que no tampoco generan muchos ingresos. Por eso, don Naum, es que mucha gente se va de aquí del país. Por ejemplo, imagínese usted una trabajadora doméstica en Honduras, pues su salario acá, digamos, hablando de una trabajadora a la que se le paga bien, siendo optimista, póngale que a una trabajadora usted le pague 8,000 lempiras al mes o 10,000 lempiras al mes.
Uh-huh. Si esa, el salario mínimo.
Esa muchacha le hace a usted, siendo muy optimista, le digo, ¿verdad?
Claro.
Esa muchacha le hace a usted, le barre la casa, le trapea, le cocina, le sacude, ¿verdad? Le riega el jardín, le cuida el perro. Eso es el trabajo de ella. Si esa persona, esa misma muchacha, se nos va mañana para los Estados Unidos, por hacer el mismo trabajo, no le estamos pidiendo que haga nada más, que barra, que trapee, que sacuda, que cuide al perrito, que cuide al anciano, lo que sea, esa misma muchacha gana $14 a la hora, $14 la hora de trabajo. Por lo tanto, esa muchacha en un día de trabajo, ya se imagina usted trabajando 8 horas, ¿verdad? Gana $120, ¿verdad? Lo cual implica que son por 6 días, ¿verdad? Si le mete a usted la pluma ahí, como dicen, ¿verdad? Ya por 6 días está ganando, ¿verdad? Una gran cantidad de dinero, más de $600, casi $700, y en un mes, pues ya eso se convierte en una buena cantidad de dinero, y por eso es que mandan dinero. Esa es la razón por la cual las trabajadoras domésticas, los albañiles, los mecánicos automotrices y un montón de gente que tiene, digamos, capacidades, prefiere arriesgarse e irse a los Estados Unidos, porque allá lo que se llama la productividad del trabajo es más elevada.
Claro.
Y eso se traduce en salarios más elevados, claro, y por lo tanto en posibilidades de vivir mejor. Entonces, voy a esto porque usted me preguntaba sobre la economía doméstica, ¿verdad? Y como el ingreso es tan bajo, don Naum, aquí en Honduras, los ingresos por el trabajo son tan bajos, y también los mismos ingresos por el capital, es decir, por tener una empresa, ¿verdad?, también es tan complicado y las ganancias son tan pocas, es que se vuelve muy precaria la economía doméstica y es muy difícil llevar bienes y servicios de calidad al hogar. Y si a esto usted le suma, don Naum, que la inflación en el país puede ser muy alta este año, ¿verdad?, porque hay una amenaza fuerte de que haya una tasa de inflación más elevada, uh-huh, esto mermaría sus posibilidades. Entonces, y además, si el trabajo se vuelve más precario, que es uno de los grandes problemas que tenemos acá en el país también, don Naum, que los asalariados, o sea, las personas que tenemos, y yo me cuento entre ellas, ¿verdad?, que tenemos un salario, que dependemos de un salario y que sabemos que al final de mes nos van a pagar un cheque, somos una minoría también en el país. Y la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras hondureñas, pues no tienen un salario, don Naum, sino que salen todos los días a rebuscarse la vida, ¿verdad?, a la calle, a vender, a ofrecer sus servicios, y no son asalariados, ¿verdad? Son señoras que tienen un saloncito de belleza, ¿verdad?, y que con ese saloncito de belleza, pues ellas hacen sus peinados y depende de cuántas clientes le lleguen, ¿verdad? Claro. Entonces, la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores hondureños, pues no son asalariados, no disponen de un seguro social, si se enferman, no tienen ese beneficio, ¿verdad? Si pierden su trabajo, no tienen derecho a prestaciones porque no tienen un patrono. Entonces, ese modus vivendi que tiene la mayoría de la gente, más del 50% de los trabajadoras y los trabajadores hondureños, pues hacen que viva una vida con mucha incertidumbre en general. No estoy hablando nada del gobierno, estoy hablando de la vida cotidiana de una persona común y corriente que no tiene ningún vínculo con el gobierno, ¿verdad?, y que tiene que vivir, como le digo, una vida cargada de esa, pues, desesperanza, ¿no? Que no sabe qué puede pasar en el futuro, no sabe qué puede pasar si se viene otra pandemia como sucedió en el 2020, en donde mucha gente quedó sin la posibilidad de hacer alguna actividad, ¿no? Y no tiene ninguna garantía de ningún tipo, ¿verdad? Luego viene el tema del gobierno que usted me mencionaba. Hay una buena cantidad de trabajadoras y trabajadores hondureños que depende su salario de lo que el gobierno les pague. Y resulta que pues en los últimos 90 días pues hubo un cambio de gobierno. Justo ayer se cumplieron 90 días, ¿no?, el 27 de abril. Y resulta que pues hay todavía bastante incertidumbre de lo que pueda pasar luego de este cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, asumió un partido político o una coalición de partidos, mejor dicho, que nunca había estado en el gobierno y que por lo tanto tienen poca experiencia en el tema, que además pues estaban en una posición muy contradictoria con las autoridades anteriores y por lo tanto, don Naum, y creo que es la primera vez que voy a decir esto en un programa de televisión, digamos, la fricción durante el proceso de transición fue tan elevada que no hubo ningún tipo de diálogo. Y por lo tanto, las nuevas autoridades vinieron a tomar posesión sin conocer absolutamente nada de los procesos que se estaban llevando a cabo. Fue muy complicado. Yo he hablado con algunos de los funcionarios del gobierno anterior, me refiero a ministros, a viceministros y a gente de este tipo, directores, y también he hablado con algunos de los miembros del actual gabinete, y me han corroborado esto que le estoy diciendo. No hubo prácticamente ningún tipo de diálogo. Y eso ha, digamos, ralentizado, ha vuelto más lento este proceso de adaptación de las nuevas autoridades, ¿no? De lo que ha sido común y corriente en los años anteriores o en los periodos anteriores, en donde pues no es que se llevaban bien los que venían entrando y los que venían saliendo, pero digamos que sí hubo alguna interacción que permitió que la transición fuera más suave. La transición en este periodo, don Nahum, ha sido bien complicada. Eso ha generado muchos problemas en, claro, sectores que son muy importantes para el país, como la educación y como la salud, ¿verdad? Los maestros pues siguen con mucha incertidumbre sobre lo que las autoridades les han estado ordenando, los médicos y las enfermeras en el sector salud lo mismo, y así sucesivamente en prácticamente todos los sectores. Y a esto hay que sumar, don Nahum, algo que no podemos descartar tampoco o dejar de mencionar, digamos que tuvimos un proceso de asunción de las nuevas autoridades que fue, yo diría, un tanto turbulento, ¿no? Ya hay que recordar que hace 90 días había un serio problema en el Congreso Nacional.
Claro.
Esto provocó también mucha incertidumbre en los sectores productivos y ha tenido algunas consecuencias también. Así es que la situación, pues en estos días, en esos primeros 4 meses que ya están terminando, el mes de abril, don Nahum, yo diría que ha sido más de incertidumbre que de otra cosa en temas económicos, ¿no?
Y además, porque lo que apuntaba Julio, ese antagonismo que se produjo precisamente en la transición, parece que continúa seriamente causando problemas, porque las posiciones antagónicas son las que traen perjuicios, porque no se forma una ruta adecuada de voluntad política para que podamos salir adelante. Julio, a propósito de esto, ¿cuál es su opinión en relación al haber derogado la ley esta del trabajo por hora? Porque esto, de acuerdo a lo que sectores empresariales han venido indicando, va a traer serios problemas en el sentido de que miles y miles de hondureños quedarán en la calle, especialmente jóvenes. Julio.
Sí, don Nahum, este es un tema muy sensible, realmente. Yo quiero ponerlo más en perspectiva que verlo,
claro,
así como muy coyunturalmente, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa que me parece que es bien importante que la tengamos clara junto con los televidentes. Y es que lo que ha demostrado ser muy eficaz para mejorar la productividad del trabajo en un país, don Nahum, en cualquier país del mundo, es que el mercado laboral sea flexible. ¿Qué significa esto? Que no existan demasiadas trabas para que se contrate, ¿verdad? Se movilicen personas de un mercado a otro. En la medida en que existe esta liberalidad, esta flexibilidad en el mercado laboral, ¿verdad? En esa medida, pues hay más confianza por parte de los empresarios, que son los que al final contratan a los trabajadores, y esto permite entonces que lo que se llaman costos de transacción sean más bajos y por lo tanto haya más inversión y se pueda mejorar la condición de vida de los trabajadores. Eso, claro, cualquier país que usted pueda tomar al azar, don Nahum, y que pueda comparar la flexibilidad legislativa que existe en sus mercados laborales, le va a dar siempre los mismos resultados. Si el mercado laboral es flexible, es decir, no está tan maniatado, por ejemplo, a horas de trabajo, a salarios mínimos o salarios máximos o precios máximos o mínimos o lo que sea de este tipo, eso le va a marcar la diferencia. Países que tienen mercados laborales más flexibles tienen mucho más empleo y de mejor calidad. Países que tienen reglas demasiado intrincadas y muy inflexibles, lo que le generan es un gran desempleo y un mercado muy similar a lo que pasa en Honduras actualmente, que le decía yo que hay muy pocos asalariados, que la mayoría de los trabajadores hondureños trabajan por su cuenta. Y entonces se genera esta problemática, ¿verdad? O sea, se agudiza esta problemática del empleo precario que le llaman los expertos, ¿no? Entonces, quiero decirle algo, don Nahum. En general, como le digo, es la derogación de esta ley del empleo por hora va a tener un bajo impacto en el mercado, en todo el mercado laboral en general. ¿Por qué? Porque, como le decía, si somos consecuentes con lo que le dije anteriormente, pues la mayoría de los empleados hondureños, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras hondureños trabajan por su cuenta. Así es que haya trabajo por hora o que no haya trabajo por hora, si el cualquier persona que usted agarre en la calle, y son la mayoría de las trabajadoras y trabajadores hondureños, no les importa porque no dependen de un salario. Venden en la calle o ofrecen servicios de chapear el solar o lavan, ¿verdad? O planchan y venden sus servicios o sus lavan carros, ¿verdad? No dependen de un salario, la gran mayoría de los trabajadores. Entonces, a esas personas, ¿qué les importa que haya empleo por hora o que no haya empleo por hora?
Sí, pero a esa persona,
lo que sí sucedía, don Aún, es que esta ley del empleo por hora le permitía a ciertas empresas ofertar, claro, o demandar trabajadores con una opción adicional. Yo te puedo contratar a ti solo por 3 horas si tú quieres. Claro. Y además le permitía a ciertas personas, don Aún, por ejemplo, a ciertos estudiantes, ¿no?, de la universidad o del colegio, que podían trabajar en un call center, por ejemplo, ¿verdad?, o que podían trabajar en una empresa solo por un rato, digamos, ¿verdad?, digamos en un restaurante, por ejemplo, que usted sabe que la mayoría de los restaurantes, pues su actividad fuerte es en la noche, o los bares, ¿verdad?, lo que sea. Entonces, si yo soy un estudiante de secundaria, ¿verdad?, que voy en la mañana al colegio, pues esta opción me permitía a mí llegar de 7 a 10 de la noche o de 7 a 11 de la noche y trabajar en un restaurante o en un bar y poder ganarme una ficha, ¿no? Como dicen, como decimos acá. O, por ejemplo, si yo tengo un trabajo ya, yo estoy trabajando, qué sé yo, en una fábrica o en una maquila o lo que sea, y trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo luego me podía ir a trabajar a otro lugar, ¿verdad? En una cafetería, como le digo, y cubrir, o en un lugar. A ver, esta legislación le daba a usted esa posibilidad. Entonces, al romperse esta legislación, al renunciar a esta oportunidad que usted podía tener de trabajar en varios lugares por hora, ¿verdad?, o de tener un trabajo adicional, pues se pierde prácticamente. Así. Y ahí usted pierde entonces la oportunidad de tener un ingreso adicional si usted quiere, ¿verdad? Claro. Entonces, yo percibo, don Aún, que la ley de empleo por hora, más que una ventana para precarizar el trabajo, como han dicho muchos, las personas que estaban en contra de ella, más bien era como, debía verse como una oportunidad para personas que no necesariamente disponen de todo el tiempo. Una señora, por ejemplo, que tiene que cuidar a sus hijos, podría utilizar una parte de su tiempo mientras sus hijos están en la escuela para trabajar en algún lugar, ¿verdad? Y tener una posibilidad. Y la ley de empleo por hora, y esto es bien importante decirlo, don Naum, porque quizás hay mucho desconocimiento al respecto, no quita los beneficios sociales que tiene un trabajador mediante un acuerdo de trabajo. Claro. Es decir, usted tiene su derecho al seguro social, claro, ¿verdad? Usted tiene su derecho
a todos los derechos
laborales. A los otros derechos adquiridos que tienen los trabajadores que normalmente se me van, ¿verdad? Las prestaciones laborales y todo eso está garantizado en la ley. Entonces, me parece que hizo falta un poco más de reflexión en este sentido, porque lo que estamos haciendo al derogar la ley, don Naum, es precarizar aún más de lo que ya está precarizado, claro, el trabajo en el país. Claro.
Bueno, Julio, nos vamos a ir a una pausa para que después continuemos abordando este tema sobre la situación económica del país en este trimestre, primer trimestre del año 2022. Ya retorno con ustedes. Vamos a ver con mi invitado, el licenciado Julio Raudales, analizar algo importante que se deriva de los problemas exógenos. En este caso, la guerra entre Rusia y Ucrania, esa invasión de los rusos a Ucrania, que ha afectado al mundo con diferentes, en diferentes formas. Precio del petróleo, que se ha ido arriba. Estamos ahora pagando cantidades exorbitantes por los derivados del petróleo. Nosotros no producimos petróleo, compramos los derivados. Pero también hay otra cosa, Julio, que me gustaría que la analizáramos cuando estábamos hablando de exportaciones versus importaciones. ¿Cómo están nuestros productos de exportación en los valores de mercado en el extranjero con esto de la guerra? Los compradores, por ejemplo, del café, que es uno de los rubros más importantes, de algunas frutas como el melón, como el camarón, el banano ahora, ya dejamos de ser la República Bananera, y ahora tenemos menos consideración en el mercado con el banano. Pero bueno, analicemos eso, los precios en el mercado y los precios de lo que estamos importando. Porque lo que importamos, los precios vendrán más caros y los fletes arriba. Julio.
Mire, don Naón, creo que por ese lado, por el lado de las exportaciones, yo pudiera decirle que hay buenas noticias, ¿no? Realmente los productos que Honduras exporta han tenido un incremento importante en los precios después de la pandemia. Sí. Tanto el café en los mercados internacionales se ha ido para arriba. Y esto ha generado muchísimo valor a las familias que se dedican a ese rubro. Por otro lado, don Naón, en el caso de la maquila, que es el otro rubro fuerte de exportación del país, pues la demanda se ha incrementado muchísimo. Déjeme decirle que hay un elemento que es muy curioso, don Naón. El lockdown, o sea, el encierro el encierro que ha tenido el mundo, sobre todo en los países en donde hay inviernos muy fuertes como Estados Unidos, Canadá, Europa, y que son clientes nuestros de nuestros productos, pues fíjese que el encierro lo que provocó es que la gente se acostumbró a andar con ropa ligera, ¿verdad? En su casa no requerían mucho abrigo, ¿verdad? Ni mucha cosa, sino que pues la gente se acostumbró a andar en camisetas, en calzonetas, en usar medias, ¿verdad? Claro. Y esas cosas son las que Honduras produce fundamentalmente en las maquilas acá en el país. Entonces, la demanda se ha disparado aún. Y qué eso bueno. Ha hecho que el precio haya subido muchísimo, ¿verdad? Y así es que las maquilas están en este momento con una cantidad de pedidos exorbitantes. Y más bien no se dan abasto, quisieran tener la posibilidad de abrir más plantas, ¿verdad? Entonces, eso es una buena noticia porque quiere decir que la productividad en este caso ha mejorado. Y eso pues es una oportunidad para que la gente, mucha gente pueda emplearse en las maquilas. Lamentablemente pues no se puede abrir una planta tan rápidamente como quisiéramos, es decir, los pedidos son tantos que los dueños de las maquilas quisieran poder en un mes, en uno o dos meses abrir una planta, pero no es, eso usted sabe que no es tan fácil, hay que importar maquinaria, claro. Y hay que construir pues bodegas y plantas y cosas de ese tipo, así es que pero digamos que lo positivo es que la producción está a tope, porque la demanda es muy fuerte y más bien los americanos sobre todo, pero los europeos también quisieran poder comprarnos más, ¿verdad? La demanda de pedidos de ropa y de tejidos y de este tipo de cuestiones es mucho mayor que la oferta, ¿no? Y en este caso entonces esto beneficia el precio, ¿no? Y eso es bueno. Y lo mismo pasa con el café y con otros productos de exportación como los caracoles, los camarones,
la palma,
los mariscos, que son también que le dan algún valor agregado a las exportaciones de Honduras. Así que por ese lado hemos mejorado. ¿Qué es lo preocupante, don Naón? El tema de lo que bien lo mencionaba usted, de que la guerra en el oriente de Europa ha tenido una consecuencia muy fuerte en el precio de algunos de los productos que nosotros importamos que son muy sensibles. Ya hablamos del petróleo, ¿verdad? El precio del petróleo, como usted bien sabe, se ha disparado. Nosotros ni siquiera compramos petróleo crudo para refinarlo, sino que compramos ya el petróleo refinado. ya refinado, ¿verdad? Compramos solo ya los productos finales, la gasolina, el diésel, el búnker y todo lo demás. Y déjeme decirle, don Naón, que el gran problema con esto también es que en este momento en el mundo, debido a la guerra, pero también antes de la guerra, por la pandemia, se produjo un gran problema en el tema del transporte, sobre todo el transporte marítimo, ¿verdad? También el transporte aéreo, pero sobre todo el transporte marítimo, no se daba para satisfacer una demanda, ¿verdad? Y usted sabe que, bueno, Honduras es un país pequeño, con una demanda de bienes importados pues bastante endeble, aunque para nosotros es bastante, pero digamos que si yo fuera el dueño de una compañía, digamos, que produce químicos o que produce insumos para la agricultura y tengo un pedido de Honduras, ¿verdad? Donde me están pidiendo tantos contenedores, por ejemplo, qué sé yo, 20 contenedores de un producto, ¿verdad? Luego viene otra compañía mexicana y pide 2,000 contenedores, ¿verdad? De ese mismo producto, pues yo prefiero enviarlo a México que enviarlo a Honduras porque me sale mucho más cómodo a mí como productor, digamos, si fuera productor alemán. Entonces, tenemos esa desventaja los hondureños, que como somos tan poquitos, no estamos en la lista prioritaria para los envíos, ¿verdad? Sí. Y usted probablemente, señor televidente o amiga televidente que nos está viendo, sabrá que si en este momento usted pide algo desde afuera, que le traigan un mueble desde afuera o se mudó y se vino, estaba viviendo en digamos en Argentina y ahora se vino para acá, para Honduras, a su país de vuelta y mandó por barco sus enseres, van a tardarse 6 hasta 8 meses en llegarle, ¿verdad? Cuando antes se tardaban 2-3 meses. Entonces, ahí tenemos un problema grande también, don Naón, en el tema de los suministros, ¿verdad? Que están encareciendo muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, esta situación va a tener un impacto fuerte también en las importaciones del país y evidentemente es algo que deriva de la situación externa que es bastante complicada, ¿no?
Claro. Ahora, Julio, en esto, precisamente porque hoy platicaba con un amigo y me decía que hay ciertos productos de importación que son bien sensibles para la economía doméstica. Caso de las medicinas. Las medicinas están pagando ahora increíble. Lo que antes le costaba un, le cuesta 2, hasta 3. Y eso ya prácticamente ya no está al alcance de muchos bolsillos. Ya la gente ya dice hasta enfermarse es caro. Pero en realidad, lo que tiene que buscarse aquí es una solución, y yo no sé si usted, Julio, conoce de eso, el sistema de lo que se puede aforar para que las medicinas no sean aforadas en forma alta, para que se le pueda eso pasar al consumidor o al que va a tomar la medicina.
Sí, sí, don Naón. Mire, aquí el problema básico del encarecimiento de los precios viene más por el tema del transporte, claro, lo que se llama los fletes, claro, ¿no? Claro, el aforo también tiene un impacto y quizás lo que su amigo le decía era que probablemente si los costos de aforo bajaran, cuando hablamos de aforo estamos hablando de introducción, correcto, al país, ¿verdad? Eso tiene un costo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Porque los productos una vez en Puerto Cortés, por ejemplo, para poner un caso específico, si digamos llega un contenedor con medicamentos a Puerto Cortés, tiene que pagarse bodegaje, ¿verdad? Sí. Mientras le hacen el conteo. Acuérdese usted que por motivos incluso hasta de seguridad, don Naón, estos contenedores tienen que revisarse bien, pero esto lleva tiempo. Entonces lo ponen ahí, le obliga el Estado de Honduras, le obliga a usted a pagar un bodegaje, le obliga a usted a pagar una agencia aduanera que le haga el trabajo de facilitación del aforo y luego también los costos por el tema de la introducción. Entonces quizás lo que su amigo le quiso decir es que probablemente podríamos hacer un esfuerzo como país para bajar estos costos.
Claro.
Yo digo que está bien, pero el gran problema aún no es tanto ese. Sí es cierto que eso enaltece el costo, pero el mayor problema es el tema del transporte, ¿verdad? Porque el transporte se ha vuelto una cosa insostenible en el país después de la pandemia, y el reajuste que vamos a tener que hacer va a tomar bastante tiempo todavía para que el transporte vuelva a normalizarse, ¿no? Después de este tema de la pandemia. Y entonces, pues esto va a tener un costo. Pero sí, yo comparto que, digamos, algo que pudiera ayudar para que los precios finales de los bienes no sean tan elevados al llegar acá a Honduras, pudiera ser que el Estado decida, digamos, cobrar menos. Pero hay que recordar también, don Nahum, que la señora Rixi Moncada y Warren Ochoa, que son, digamos, los responsables de la política tributaria en el país, pues cuentan también ya con un presupuesto en el cual están asumiendo que esos costos se van a mantener para poder obtener ingresos para el Estado, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un problema adicional, que el Estado cuenta con esos recursos, ¿no? Con esos fondos. Y me parece que eso le pone digamos, una cortapisa a esta intención que pudiera tener el gobierno de bajar el costo para los usuarios, ¿no? Para los quienes recibimos, compramos medicamentos o compramos otros productos que son muy sensibles, como bien dice usted, para nuestra economía del hogar, ¿no?
Julio, aquí me pregunta un televidente, ¿qué pasó con aquel famoso Consejo Económico y Social que existía? Yo no sé si existe todavía. Que estaba integrado por representantes de la empresa privada, de los sectores productivos, del gobierno, para poder buscar políticas comunes. Julio.
Sí, el Consejo Económico y Social existe, su ley está vigente. Ajá. No sé si se ha reunido en lo que va de este gobierno, sí se reunía mucho durante los gobiernos anteriores, el Consejo Económico y Social. Sí. Creo que fue creado en tiempos del presidente Flores. Sí. ¿Verdad? Y es, sí, en efecto, como bien decía el televidente, es un mecanismo de concertación, de diálogo, claro, entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno para poder llegar a acuerdos. Fundamentalmente, en los últimos años, el Consejo Económico y Social había servido mucho para establecer el tema del salario mínimo. Uh-huh. Don Nahum, ahí se habían logrado muchísimos acuerdos al respecto. Yo no sé si para definir el que se aprobó recientemente se intervino este Consejo Económico y Social. Hay que recordar que estábamos en un proceso, en este caso, de transición política, pero de todos modos, yo estoy de acuerdo con el televidente, si creo entender su inquietud, debería servir el Consejo Económico y Social un poco más que para este tema del salario mínimo y acordar verdaderas políticas de desarrollo en el marco de él. Pero hay que recordar, don Nahum, que también teníamos el Plan de Nación, que ya integraba un Consejo Nacional de Desarrollo, ¿verdad? En donde estaban también los empresarios, los trabajadores, las fuerzas vivas del país, las municipalidades, la MON, ¿verdad? Y todos estos esquemas, y también se ha dejado de lado esto, que me parece que estos mecanismos de concertación, de diálogo, son cruciales en un país como Honduras, don Nahum.
Son importantes, porque es una manera de tener una plataforma de concertación, especialmente para tomar decisiones de gobierno.
Correcto.
Yo creo, Julio, que ya estamos llegando al final del programa y me gustaría un mensaje de un hombre con una capacidad increíble en el campo de la economía para que podamos tomar una ruta común todos los hondureños, para que empecemos a bajar esas banderas que nos están todavía perjudicando. Hay mucho discurso que está salido de tono de uno y de otro lado. Hay más veneno que porción de armonía. Julio, un mensaje final.
Muchas gracias, don Nahum. Mi madre solía decirme que muchas más moscas se atraen con miel que con hiel, ¿verdad? Y creo que esto es un dicho que viene muy a tono con lo que pasa en el país actualmente, ¿verdad? Creo que si queremos lograr nuestros objetivos como sociedad, es importante que dialoguemos, que hagamos las cosas con un sentido más de concertación. Los países que han logrado salir de su desarrollo lo hacen cuando sus poblaciones olvidan sus diferencias, don Nahum.
Así es.
Y van juntos en pos de un objetivo común. Claro. Y la economía hondureña está pasando por momentos delicados, tanto interna como externamente, y es importante que busquemos esos mecanismos de diálogo. Don Nahum, ojalá que la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien está liderando ahora los destinos del país, pues tenga esa intención en mente de convocar a un diálogo que permita que los hondureños olvidemos, como ella lo dijo en su discurso inaugural, las viejas rencillas, ¿verdad?, que ya son viejas, y vayamos en pos de un objetivo común como lo es el desarrollo y el bienestar de toda la ciudadanía.
Julio, muchas gracias por haber estado en nuestro programa de hoy, Temas y Análisis, el tema, la economía del país, análisis, la forma objetiva en que Julio Raudales ha abordado hoy el tema con nosotros. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias a usted, don Naón, y como siempre a la orden suya y de LTV. Hasta luego.
Hasta luego, Julio. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les espero el próximo martes, siempre a las 7 de la noche, aquí por LTV. Buenas noches.